Con la primera entrevista de este viernes, pasaron 34 minutos de las 8 de la mañana y vamos a hablar un ratito con Daniel Jones, que es miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y la campaña, o por la campaña Paternar, que básicamente lo que está buscando es extender la licencia por paternidad. Uh-huh. ¿Sí? Como sí, para llevarla...
Cuidar en igualdad.
En igualdad, exactamente, que es una cosa que, dicha así, puede hacer algún ruido, pero me parece que se aplica en algunos países de Europa. Hola Daniel, buen día. Soy Facundo Baraíbar y estoy junto a Tamara Rodman. Te saludamos de Radio Nacional.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Buen día.
Bien, bien, muy bien.
Bueno.
¿Sabés que me estoy escuchando a mí mismo? No sé si hay algo del retorno.
Con algún... fíjate, acá salís perfecto. Yo no sé si vos tenés algún aparato ahí medio cerca que pueda hacer.
No. Solo que cuando te hablo me vuelvo a escuchar.
Claro. Bueno, vamos a ver si lo podemos ir solucionando en el medio de la comunicación. A veces es algo que pasa, pero quedá tranquilo que vos salís perfecto acá.
Dale.
Bueno, contanos un poquito hacia dónde va la campaña, cuál es la idea de paternar, hacia dónde se apunta, por qué.
Bueno, mira, a ver, el lunes hubo un anuncio importante de parte del presidente y algunos ministros y ministras sobre el lanzamiento de un sistema integral de cuidados. Y nosotros ya veníamos trabajando como campaña ciudadana entre 5 organizaciones sobre la necesidad de la ampliación de las licencias parentales, no solo de parte de los varones, sino también de las personas no gestantes, ¿no? En el caso de, por ejemplo, parejas de mujeres lesbianas. También una ampliación que fuera más amplia y que incluyese situaciones como las de adopción, que en la digamos ley de contratos de trabajo vigente, que es de 1974, no contempla todas estas situaciones.
Ajá.
Y de hecho, según esa ley que aún sigue vigente, los varones tenemos solo 2 días de licencia en caso de paternidad. Bueno, es una situación que es muy mala a nivel licencias, no solo en comparación con los países europeos, como por ahí son los más conocidos, como el caso de Suecia, por ejemplo, sino también con respecto a otros países latinoamericanos, en los cuales Argentina sigue siendo el país que ofrece menor cantidad de días de licencia por paternidad.
Ah.
Pero bueno, esto se inserta en una iniciativa mayor de instalar la agenda de cuidados, que creo que el lanzamiento del proyecto de ley que enviaron desde el Ejecutivo al Congreso vuelve a situarlo en el centro del debate y da la posibilidad de discutir sobre un montón de tareas invisibilizadas y fuertemente feminizadas que tienen que ver con el cuidado no solamente de niñeces, sino también con el de adultos mayores, ¿no? Y personas con discapacidad, donde todas las estadísticas muestran que quienes sobrellevan la mayor cantidad de horas de ese trabajo invisible, pero trabajo claramente, son mujeres.
Claro.
¿Y por qué es importante extender la licencia por paternidad y maternidad?
¿Ampliarla, decís, por qué es importante?
Sí.
Bueno, a ver, si no hay condiciones legales para que uno pueda tomarse días para el cuidado, eso se tiene que resolver, de hecho, con situaciones privadas, digamos, ¿no? O sea, digo, el eslogan de la campaña es más días para estar más presentes.
Uh-huh.
Siempre desde la llegada más fuerte del feminismo en la Argentina y la ampliación de la discusión de muchos derechos, entre ellos el de la interrupción voluntaria del embarazo, comienzan a cuestionarse algunos arreglos de género que estaban muy naturalizados, como por ejemplo que las tareas de cuidado las suman mayormente las mujeres.
Uh-huh.
Si no hay licencias que habiliten una ampliación de los días que uno puede salirse del trabajo asalariado sin por eso perder el sueldo o la cobertura social, es muy difícil exigir un mayor compromiso de parte de los varones y de parte en realidad de las mujeres, porque el proyecto también apunta a ampliar la cantidad de días de algo que se llama licencia familiar para que cada pareja arregle cuál va a ser el esquema de cuidados y de distribución de las tareas y quién va a poder tomarse o quiere tomarse estos 30 días adicionales a distribuir de la manera que cada pareja decida.
Uh-huh.
¿Esa es la cantidad, Daniel, que propone el proyecto? ¿30 días?
No. El proyecto es muy ambicioso y es una ampliación de las licencias parentales, sí, tanto de madres como padres. Si querés te puedo dar algunos números que son, sí, muy interesantes, porque el proyecto lo que propone es desde que entra en vigencia, se pasa, por ejemplo, de 2 días, en el caso de los padres, a 15, en 4 años se pasa a 30 días, luego se pasa a 45 días en 6 años y se llega finalmente a 90 días en 8 años. Es una progresividad del sistema. Y algo que es muy interesante es que incluye a trabajadores autónomos, monotributistas y también trabajadores de la economía informal, porque si no sería algo que llegaría solamente para trabajadores de la Administración Pública Nacional y quienes están bajo convenio en el sector privado por ley de contrato de trabajo. Hay que decir que muchos sindicatos, con el correr del tiempo, han conseguido convenios colectivos que cubren más días que los que efectivamente dice la ley de contratos de trabajo, pero eso queda dependiendo del poder de fuego de cada sindicato. Digo, bancarios tienen un buen convenio colectivo, pero hay muchos otros sectores que no tienen un sector tan dinámico.
Sí, bancario, todos queremos ser bancarios. Desde un tiempo hasta aparte, sí, todos queremos ser bancarios. Los bancos van a explotar de gente que pidiendo laburo. Che, sí, y sí. Hablabas de una progresividad en cuanto a la licencia. No entendí bien si es...
Se aprueba hoy y serían, ponele, la ley se aprueba días. Hoy serían 15 sí. días.
De, pero, en 2 años de vigencia de la ley serían 30 días.
Bien. Ah, pero para, digamos, en el mismo caso de paternar, o sea, no es que, exacto, ponele cuando el pibe cumpla, el pibe y la piba cumpla dos años, vos tenés 15
años. Ahí está. Vigencia bien. De la ley. Y las mujeres o las personas gestantes, ¿no? Digo, puede haber sí. masculinidades trans que, sí. que gesten también, que sucede, pasan de 90 días. A 126 días. Uh-huh. También va a haber, por ejemplo, licencia para adoptantes sí. de 90 días de entrada, que hoy no, por hoy no existe, es una locura, pero no hay licencia para adoptantes. Y después también para personas gestantes monotributistas sociales y autónomas, va a pasar desde la vigencia de la ley a 126 días también. Sí. Me parece que... cubre también la complejidad del mercado laboral argentino, donde muy poca proporción tiene un trabajo en relación de dependencia, con aportes, con todo el reconocimiento. Digo, hay economía informal, hay monotributismo, uh-huh. digo, es muy heterogénea y todas esas situaciones generaban muchas desigualdades. ¿Y hay que decir que esto no supone una erogación para las empresas, porque es cubierto por la Seguridad Social, que es quien paga esas asignaciones equivalentes al salario mientras dura la licencia.
Bien, para monotributistas.
Sí, todo. Bueno, para todos, no. Todos. Todas las licencias, o sea, desde si sos CEO de Asindar o sos monotributista en una radio, la paga el Estado.
Claro. Ajá, bien. Y acá, por lo que estoy leyendo, sería un salario mínimo vital y móvil lo que pagaría el Estado, ¿no?
Sí, ahí depende mucho de la situación de cada... por ejemplo, para quien está en la informalidad, la asignación sería el equivalente a un salario vital y móvil. Es lo que dice el proyecto, sí. ¿no? Que todavía no se aprobó, hay que discutirlo sí. fuertemente, digo, en ambas cámaras.
Ahora de ver que Alberto fue papá, claro. va a estar más sensible también.
Mira, nosotros intentamos aprovechar desde la campaña Paternar cuando fue... la noticia de la futura paternidad de Alberto, digamos, celebrar la noticia pensando que podría ser un sensibilizador para, no solo para Alberto, sino para ver en qué distintas situaciones de la vida uno puede llegar a ser padre claro. y necesitar una licencia, ¿no? Porque a veces pareciera que, no sé, las licencias solo se dan, no sé, en parejas jóvenes que planificaron tener un hijo, un modelo un poco estandarizado y... Sí. Uno llega a la paternidad muy muy distinto. Yo tengo más de 40 años y a veces llegas en una claro. segunda vuelta de matrimonios, con hijos de matrimonios muy previos.
Bien. ¿Y cuál es el argumento, digamos, que se ha utilizado para poner en marcha leyes en este sentido en los otros países, Daniel?
No. El mismo, tal vez. Por un lado, el tema de la distribución de las tareas de cuidado. Sí. Los países que tienen una agenda para avanzar en la igualdad de género dicen que, digamos, el involucramiento de los varones desde el primer momento del nacimiento proyecta al conjunto de la crianza de niñas un mayor compromiso o involucramiento. Hay argumentos también de corte psicológico. Nosotros en la campaña tenemos algunos compañeros psicólogos que trabajan con niñeces y dicen que, digamos, la cercanía corporal y afectiva en los primeros meses de la crianza es algo irreemplazable para la constitución de ese vínculo. Sí. Hay como muchos registros, pero también hay un giro entre los varones donde están cambiando los modelos de ser padre y hay una demanda también de muchos varones de permanecer cerca de sus hijos y sus hijas desde el primer momento como un derecho, uh-huh. no como un mandato o una imposición. Justamente para contraponerse a modelos de paternidad más desapegados, más distantes, uh-huh. más rígidos. Bueno, la licencia es un primer paso que habilita esa cercanía desde el primer momento.
Y hablabas de Suiza hoy cuando empezamos. ¿Cuántos días hay ahí en Suiza?
¿En otros países?
Sí.
Mira, en Suecia. Hace poco tuve un conversatorio con un grupo de padres suecos. Fue muy gracioso porque teníamos que hablar de inglés, que no es la primera lengua de ninguno, así que fue un gran esfuerzo de acercar posiciones. Pero la diferencia idiomática, hay una diferencia legal y cultural muy grande porque ellos tienen 18 meses de licencia, 18 meses,
claro,
para repartir entre ambos progenitores de la manera que quieran, con la diferencia que ninguno puede tomarse menos de 3 meses. Claro. O sea, no puede la mujer tomarse los 18. Uh-huh. Los varones tienen que como mínimo tomarse 3.
Bien.
Pero a veces sucede que algunos varones se encontraban como la trampa para no tomarse la licencia por miedo a perder su crecimiento profesional en las empresas, etcétera. Y ahora el Estado sueco ha generado estrategias muy activas para promover que los varones se tomen las licencias y han mejorado los indicadores de cuántos meses se toman, e incluso se ha tornado más equitativo la cantidad de meses. Cada vez más varones se toman más tiempo y mujeres menos tiempo, y eso redunda en que las mujeres no se atrasen en su carrera laboral asalariada.
Uh-huh. Sí, pues también, bueno, lo había leído hace un tiempo de que también por ahí en otros países se promociona, digamos, más días de licencia también porque su índice de... O sea, es como una población envejecida, entonces como que claro, necesitan más niños también. Ese sería el caso de estos países en Europa.
Sí, en algunos de estos países no llegan a lo que se llama tasa de reposición. O sea, que una pareja no llega a tener dos hijos como para reponer población, como dicen los demógrafos.
Claro.
Pero Argentina es un país que tiene tasas de natalidad también bastante bajas, globales. El tema es que están desigualmente distribuidas en lo geográfico. Vos tenés Ciudad de Buenos Aires, que tiene tasas suecas, y tenés Chaco, que tiene tasas, digamos, propias de un país latinoamericano. Entonces, eso, los promedios en general ocultan las fuertes desigualdades regionales que hay en cuanto a tasas de natalidad, de cobertura médica para la salud de la gestante, etcétera, etcétera. Es un país muy heterogéneo, pero en que en tasas globales tampoco tiene una gran tasa de natalidad.
Daniel, y en esos países, o en los primeros países que empezaron a modificar la legislación, ¿cuánto hace, digamos, en qué año empezó toda esta movida o es más bien reciente?
No, tiene muchos años.
¿Sí?
Los regímenes de licencia se tienen que ir adecuando a los cambios de las sociedades.
Claro.
Es una locura que en Argentina la ley de contratos de trabajo es de 1974. Ya en el momento en que se sancionó esa ley no contemplaba un montón de situaciones, como por ejemplo el hecho de que la mayoría de los hogares tenía doble ingreso, no era el modelo del proveedor varón único y la mujer ama de casa. O sea, en Argentina el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo fue muy temprano. Entonces ese modelo en realidad ya era atrasado cuando fue sancionado en 1974. Y en los países constantemente se discuten las licencias porque son un indicador de las posibilidades de lograr arreglos de género más igualitarios dentro de la familia y esquemas de cuidado para las niñeces cuando vos no tenés un sistema, por ejemplo, de guarderías públicas que haga esa cobertura. Sí, cuando no hay guarderías públicas, se privatiza el cuidado y privatiza en el peor sentido, es decir, cada familia se arregla como puede.
Como puede, claro. Sí.
Y eso genera profundas
Sí, y es otro gasto también aparte, una guardería, por ejemplo, ya, no sé, a los 3 meses donde la mamá tendría que ir a trabajar ya.
Olvídate, sí, eso es... Y además, insisto, eso genera muchas desigualdades adentro de las familias entre varones y mujeres, pues sí, bueno, ¿quién se queda? Porque sale muy cara la guardería, y en general tiende a ser la mujer la que renuncia, o trabaja menos, o se toma licencias más prolongadas, o excedencia, o lo que fuera, y los varones ni siquiera visualizan la posibilidad de salirse del mercado de trabajo por un montón de mandatos que tenemos acerca de que el único trabajo válido y reconocible es el trabajo asalariado, digamos.
Claro, y ¿cuál es la postura de las personas gestantes, digamos? Supongo que lo habrán presentado el proyecto, habrán hablado con ellas y digamos...
Las personas gestantes son, digo, nuestras parejas, nuestras compañeras de militancia, nuestras amigas. El movimiento feminista es el que alertó sobre las desigualdades en el ámbito privado y en las tareas de cuidado. O sea, la pandemia fue... un llamado de atención sobre algo que venía de larga data, que es la desigual distribución en el uso del tiempo.
Claro.
O sea, las encuestas de uso del tiempo en Argentina durante la pandemia mostraron que se acrecentó la brecha en cuanto a la cantidad de horas semanales dedicadas para el uso de tareas de cuidado entre varones y mujeres. Entonces, me parece que hay un interés de parte de las compañeras en que se avance en esta agenda, porque es un reconocimiento de derechos que redunda en mejores arreglos de cuidados, por lo menos las condiciones jurídicas para intentarlo.
Bien.
No.
Bueno,
bárbaro,
vamos a ver cómo sigue este tema. Daniel, está bueno esto de mirarlo desde el lado de la igualdad, ¿no? La necesidad de plantear como que... Porque a primera vista puede sonar como, bueno, están pidiendo más días de descanso. La realidad es que no, se trata de, en todo caso, estar más días para acompañar el mayor laburo que indudablemente va a seguir siendo de las personas gestantes. Esto está claro, por una cuestión natural, pero por lo menos con cierto acompañamiento.
Sí, sobre todo pensando lo de que 2 días...
Dos días no sirve de movida, pero digo claro. Tampoco es que uno se va a poner a la par de aquella persona gestante, sí que vas a poder aliviar la situación de esa
sobre
persona.
Sobre todo eso,
¿no?
Acompañar, porque la mujer está dolorida,
sí, cosas,
está
claro.
Vulnerable, y 2 días es algo que no es impensable, o sea, no...
Sí,
o
sí.
Sea, hay muchos que por ahí tienen que utilizar sus días de vacaciones para poder acompañar a su pareja, que no debería ser así tampoco.
Cualquier complicación que pudiera surgir.
Una cosa que te escuchaba, Facundo, mira, fuera de parir y amamantar, todo el resto de las actividades las podemos hacer las personas no gestantes desde el primer momento. Y yo creo que en ese sentido me animaría a decir que es más que acompañar. Es asumir un rol protagónico en el cuidado desde el primer momento, que a su vez sienta las bases para que en el proceso de crianza, que dura hasta muy, muy largo tiempo, los varones asumamos otra posición.
Sí, otra igualdad, claro. Sí, refuerza la igualdad, sin duda. Desde ese ejemplo, está bien, claro.
Sí, total.
Claro, no tomar solamente la licencia de paternidad, maternidad, como para tener a UPA al bebé, o solamente darle la mamadera, la teta, lo que sea, sino también esto que decías vos, las otras actividades de estar en la casa, ¿no? Ya sea cocinar, limpiar, ordenar, que obviamente que una sola persona no lo puede hacer en esta situación.
Sí, y en esas actividades que generalmente no dan ningún tipo de recompensa emocional, ¿no? Las tareas de limpieza y la domesticidad, digamos, que no son de apego a niños, niñas, los varones tendemos a involucrarnos mucho menos, y lo muestran todas las encuestas. Por ejemplo, en Argentina hay un trabajo clásico de Weinerman, una encuesta sobre en qué actividades nos involucramos o no los varones, y ella lo tituló "Hasta la caca llegó mi amor", porque decía que los varones habíamos avanzado involucrándonos en el cambio de pañales, bañar a niños, llevarlo a pasear, etcétera, pero tenía que ver con limpiar el baño, cocinar, gestionar otras cuestiones de la domesticidad y no de la crianza, ese era un núcleo duro en el cual los varones no nos involucrábamos masivamente.
Bien, Daniel, muchísimas gracias por estos minutos con Nacional y seguiremos de cerca el derrotero que tiene la campaña,
esperemos
el proyecto.
Que salga.
Y claro, vamos a ver cómo va todo esto, ¿sí?
Bueno, muchas gracias por el espacio.
Por nada. La palabra de Daniel Jones, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, por la campaña Paternar.